amados míos, hermanos, estad firmes y constantes. Bueno, pues es una alegría estar aquí. No conocí a Taboadela, aunque sí creo que os conozco a la mayoría, si no a todos, de las diferentes iglesias. Lo cierto es que llevamos viniendo a Galicia en el último año 8 veces. Mi esposa, es cierto, no me ha acompañado, y voy a explicar por qué. Me decía: cariño, a veces no puedo seguir tu ritmo, déjame un poquito de espacio. Y me dice: no estás haciendo caso a lo que te dijo el médico. Ahora tengo las pruebas el próximo día 20, y el médico te dijo, me dice mi esposa, que hagas vida normal, pero estás haciendo vida anormal. Pero el Señor hasta aquí nos está dando fuerza, y estamos gozosos de servirle, sabiendo que los días son cortos. Es cierto que uno se tiene que cuidar, pero también es verdad que el Señor cuida de uno. Y queremos aprovechar al máximo el tiempo que el Señor nos permite servirle. No estoy agotado, no estoy estresado, a veces un poco presionado con las responsabilidades, no solamente en el ministerio fuera, sino también en la iglesia local. Y para mí es un privilegio que mi hermano y consiervo del señor Roger Grande, que juntamente con José Luis Núñez formamos parte del Consejo de Ancianos de la Iglesia que se reúne en el barrio de Amara de San Sebastián. Y esta vez, pues, él fue el que me acompañó y estamos muy contentos los dos de estar aquí. Pues, en esta ocasión, los hermanos me han dado el tema. A veces me dice: bueno, lo que el Señor ponga en tu corazón. Y el tema es avanzando con entusiasmo en el servicio a nuestro Dios. Y también José Luis me dio el texto, que me sirviera, digamos, de plataforma de lanzamiento. Primera de Corintios 15:58, y que dice, a ver si lo podemos memorizar estos días: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué verdad tan grande y tan importante es esta para los que le servimos al Señor, que somos nosotros, cada uno de sus hijos? Ahora, este es el último versículo del capítulo 15. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué dice esto el apóstol para concluir prácticamente su carta, cuando luego ya vienen los casi los saludos finales del capítulo 16? Me parece que el tema que subyace en el fondo de todo esto y de todo el capítulo 15 es el tema del desánimo, del desaliento, del cansancio espiritual en la vida del creyente. Si él nos dice que el trabajo en el Señor no es en vano, es porque a veces pensamos que puede llegar a ser en balde. Seamos sinceros. Nuestros sentimientos a veces dicen eso. ¿Merecerá la pena todo lo que estamos haciendo? ¿Inversión de tiempo, de esfuerzo, de dedicación, de entrega a los demás? Y somos tentados a pensar que no merece la pena, que los resultados no se corresponden con el esfuerzo realizado. Así que creo que el tema de fondo es el desánimo, puesto que en el contexto de la carta algunos afirmaban que no había resurrección de muertos. Y si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, versículos 12 al 17 de este mismo capítulo. Por lo tanto, vana es nuestra fe. Y si vana es nuestra fe, vano es nuestro servicio al Señor. Porque si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, versículo 32, porque mañana moriremos. Así que los corintios estaban realmente confundidos y muy desalentados al pensar, al dudar de todas estas cosas y también de otro tema: ¿cómo resucitarán los muertos y con qué cuerpo vendrán? Y siempre en las cartas del Nuevo Testamento salen al paso de preguntas que los creyentes hacen y hacemos. Ahora tú dirás esta mañana, bueno, pero ese no es nuestro problema. Nadie aquí dudamos de que hay resurrección, de que Cristo resucitó, que también resucitaremos nosotros. Y esas preguntas ya están contestadas en toda la revelación bíblica, que tenemos más ventaja que los corintios nosotros. Pero nosotros también tenemos nuestras preguntas. También tenemos nuestras dudas, nuestras inquietudes en relación a otros temas. El mismo apóstol Pablo, ahora en 2 Corintios, después de una larga lista de situaciones de conflicto que él está viviendo, termina diciendo, y además de estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. 2 Corintios capítulo 11, versículos 28 y 29. Así que, hermanos, admitamos, este cansancio físico y espiritual en la vida del creyente es algo propio de los que labran la tierra, es algo propio de la lucha espiritual que sostenemos, no tenemos lucha contra sangre y carne. Y llegar a decir que yo nunca estoy desanimado, creo que no es del todo correcto. Si dejamos hablar a nuestro corazón, tenemos que reconocer que hay momentos de desánimo y de desaliento. Porque si no, el mismo profeta Isaías dice que el Señor da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Que los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen. Isaías 40, versículos 29 y 30. Así que creo que esta es una constante en toda la Escritura. El mismo apóstol Pablo, otra vez, que nos asegura que el trabajo para el Señor no es en vano, nos dice que no nos cansemos de hacer el bien. Porque a menudo nos cansamos de hacer el bien. Pues no nos cansemos, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Gálatas 6:10. Así que, hermanos, volviendo al texto que nos ocupa. Hermanos míos amados, esta es la conclusión. En medio de preguntas sin responder, que nosotros también podamos tener, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro o vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera declaración, pues, estar firmes. Firmeza y fortaleza en la victoria de Cristo. Ese es el primer tema. Y este título no lo pongo yo porque quede bonito. ¿Firmeza en qué o en quién? Estar firmes, anclados en la verdad del Evangelio y en la victoria de Cristo. El versículo anterior, vamos a leerlo juntos, en voz alta, porque es firmeza y fortaleza en la victoria de Cristo. Versículo 57, lo podemos leer juntos. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la declaración primera, firmes, no en nuestras fuerzas, ni tan siquiera en el trabajo bien hecho que podamos pensar que realizamos. Firmeza y fortaleza en la victoria de Cristo. El mismo capítulo 15 nos da las poderosas razones de cómo esta victoria de Cristo nos asegura bajo nuestros pies que podemos estar anclados en esa roca eterna. Solamente lo voy a leer, aunque no me voy a basar en estos versículos esta mañana, pero vamos a leerlo en 1 Corintios 15, versículo 3. Firmeza y fortaleza en la victoria de Cristo. ¿Qué victoria es esta? Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Aquí tenemos la firmeza y la fortaleza dentro del contexto del texto que nos ocupa en la victoria de Cristo. Cuando yo pensaba en mi experiencia personal, yo creo que siempre la escritura y la experiencia creo que combinan perfectamente. El apóstol Pablo nos da evidencia de lo que está diciendo, se constata en su propia vida. Cuando yo pensaba en mi experiencia personal como hijo de Dios, como siervo de Dios, ¿dónde he encontrado firmeza y fortaleza en momentos de flaqueza, de duda, de desánimo y de debilidad? El Señor me llevó directamente a un capítulo de la Biblia muy amado y muy querido por todos nosotros, el capítulo 8 de la Carta a los Romanos. Vamos a buscarlo, por favor, porque aquí vamos a basar el tema de nuestra firmeza y fortaleza en la victoria de Cristo, que recorre todas las páginas de la Escritura. Encontramos en este capítulo 8 de la Carta del Apóstol Pablo a los Romanos al menos cuatro grandes victorias, que evidente es una sola. Digo cuatro para verlo en plan más pedagógico y que podamos ver la secuencia aquí, pero es una sola victoria con mayúscula. Cuatro grandes victorias que el Señor nos ha dado a todo verdadero hijo de Dios. La primera de ellas, versículos 1 al 3, es la victoria de la justificación, donde no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. En segundo lugar, es la victoria de la comunión con Cristo a través del Espíritu Santo, versículos 4 al 13. La tercera victoria es la victoria de la adopción como hijos de Dios, versículos 15 al 27. Y finalmente, y aquí me quiero detener, es la victoria de la seguridad de nuestra salvación, versículos 28 al 39. Firmeza y fortaleza en la victoria de Cristo. El versículo 28, tan conocido y memorizado seguramente por todos, deja claro que Dios nos ama y de que Él busca lo mejor para nosotros. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero en los versículos 29 y 30, el apóstol asienta las bases de esta gran declaración y de esta seguridad que tenemos. Versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Por lo tanto, nuestra firmeza y fortaleza en la victoria de Cristo se asienta en estas grandes, cinco grandes verdades que forman parte de los eslabones de una misma cadena. Una cadena que no se rompe y una cadena que es completa. En primer lugar, dice el texto que Dios nos conoció. ¡Qué gran maravilla! No es que Dios me conoce ahora, sino que Dios nos conoció. Y yo le pregunto al texto, ¿desde cuándo, Dios, tú me conociste y nos conociste? Y la respuesta de la Biblia es, hijo, desde antes de la fundación del mundo. Desde que estabas en el seno del vientre de tu madre, donde mi embrión o tu embrión vieron mis ojos. El salmista dice, me tejiste en el vientre de mi madre, tú formaste mis entrañas. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Impresionante. El Señor conoce nuestros sentimientos, nuestros pensamientos aquí y ahora, lo más secreto y escondido de nuestro corazón. Él conoce nuestra condición, nuestra motivación. Dice el Señor Jesús, yo conozco mis ovejas. Yo te conozco a ti, amado hermano, querido hijo mío. Por lo tanto, si Dios me conoce de esta manera, tan íntimamente y tan personalmente, me hago otra pregunta. ¿Acaso Dios se olvidará de mí? ¿Se olvidará de ti? Y la respuesta es no. Pero no porque a mí me interese decir no, sino porque la palabra de Dios lo dice. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, como a veces pasa, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Isaías capítulo 49, versículo 15 y 16. En segundo lugar, Dios nos predestinó. Es decir, nos apartó de antemano para un propósito concreto. No solamente me conoció, sino que me apartó para sí. ¿Para qué? El versículo 29 lo dice. A los que antes conoció también los predestinó para. Aquí está el propósito. Para. ¿Para qué? Díganlo conmigo. Díganlo. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Hay una razón de ser. Puedo entender más claramente, según pasa el tiempo, el motivo por el cual Dios me creó, me llamó, me salvó, como luego vamos a seguir viendo, y me apartó para sí, para un propósito suyo. Y es que, hermanos, más allá de los propósitos específicos que Dios tiene para cada hijo e hija suyo, el propósito eterno de Dios para cada uno de sus hijos es que nos parezcamos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos da una perspectiva clara del futuro, del presente, y afirma nuestros pies en la victoria de Jesús. Ser como Cristo, dice el himno, es mi anhelo, ser como Él. En el camino de aquí al cielo, este es mi anhelo, ser como Él. Por lo tanto, lo que nos pasa, todas las circunstancias que nos ocupan y que nos preocupan, tienen como propósito, como diseño, que eso nos lleve a ser más como Cristo. Aún lo peor de lo peor que pensamos que nos pueda pasar, Dios lo quiere dirigir y lo quiere usar para que nos parezcamos más a aquel que sufrió mucho más de lo que nosotros podamos sufrir, como veremos el último día. Y Dios está tejiendo este tapiz, que aunque no entendamos cómo cada hilo y cada hebra y cada aguja entra y sale, sabemos que el acabado es perfecto. En tercer lugar, Dios nos llamó. Y a los que predestinó, versículo 30, a estos también llamó. ¿Y cuándo lo hizo el Señor? Ya sabemos cuándo nos conoció. Desde antes de la fundación del mundo. Pero nos llamó en el tiempo y en la historia de nuestras vidas. A cada uno en determinado lugar, a determinada edad, en determinado momento y contexto de nuestras vidas. Nos llamó con llamamiento santo. Dice el apóstol en 2 Timoteo 1:9. Nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, otra vez. Pero cuando agradó a Dios, dice el apóstol en su experiencia personal, que es la nuestra también, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Gálatas 1.15. Seguimos en esa secuencia de eslabones que están íntimamente ligados el uno con el otro. Nos justificó. A los que llamó a estos también justificó. Es decir, nos declaró justos. La justicia de Cristo nos fue imputada desde el mismo momento en que creímos el mensaje de salvación. Siendo pecadores, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3.18 y Romanos 5.1, justificados, declarados justos por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. En quinto lugar, Dios nos glorificó. Y ese es el último paso hacia la consumación, del plan eterno. Y notad que este verbo se describe en tiempo pasado. Dios nos justificó. Perdón, nos glorificó. Y diríamos, bueno, Dios nos glorificará, ¿no? Dios ya nos glorificó. Y tú dirás, ¿cómo es posible esto si aún estoy en la tierra? Es que Dios ya nos ve sentados donde estamos sentados, en los lugares celestiales en Cristo. Dios nos ve fuera del tiempo, porque no hay tiempo para Dios. Y Él nos ve en Cristo. Cuando Cristo fue glorificado, nosotros también fuimos glorificados juntamente con Él. Cuando Cristo fue sepultado, Romanos 6.4, nosotros también fuimos sepultados juntamente con Él por medio del bautismo. Cuando Cristo fue resucitado, nosotros también resucitamos con Él. Y estando Cristo sentado a la diestra del Padre, nosotros estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Ahora, esta posición espiritual que ya tenemos en Cristo, que Él la ha ganado por nosotros, esa es su victoria, no la nuestra. Aunque somos más que vencedores, como termina diciendo el capítulo, por medio de aquel que nos amó. Esta posición espiritual que ya tenemos en Cristo será consumada, finalmente, cuando estemos en su presencia. Así que desde el punto de vista de Dios, Él lo ve desde arriba, ¿vale? Y ve la cadena completa, terminada. La obra de Cristo hecha una vez para siempre. Pero nosotros desde la perspectiva horizontal vemos cada eslabón, pero el Señor ya ve la historia terminada. Y nosotros tenemos que tratar por la fe y por la revelación de la palabra clara para nosotros, nuestra historia terminada, consumada, aunque lo estamos viendo en este proceso cronológico para entender mejor todos estos acontecimientos que aquí se nos presentan. Por lo tanto, aquí está la base, una de las muchas que hay en la Escritura, para nuestra firmeza y fortaleza anclada en la victoria de Cristo. ¿Y cuál es la conclusión de todo esto? Versículos 31 al 35. Dice el 31, ¿qué pues diremos a esto? Nos quedamos mudos, nos quedamos sin palabras. ¿Qué podemos decir a esto? Alabarle al Señor, darle gracias. Pero el apóstol nos lleva más allá. Hermanos, si Dios es por nosotros, ¿por qué Él nos llamó? Él nos justificó. Él nos predestinó. Él nos salvó, nos glorificó. Si Dios es por nosotros, y ha quedado demostrado que lo es, ¿quién contra nosotros? Si Pablo hubiera dicho simplemente, a ver, ¿quién contra nosotros? Imaginad que hubiéramos omitido la palabra o la expresión, si Dios por nosotros. Si eliminamos esto del texto y leemos, ¿qué pues diremos a esto? ¿Quién contra nosotros? Tendríamos que decir, muchos contra nosotros. Muchos enemigos y además peligrosos. ¿Contra nosotros quiénes? Los que se oponen a Dios. ¿Contra nosotros qué más? La presencia del pecado en nuestra propia vida, que se opone a la voluntad de Dios con toda su fuerza. ¿Contra nosotros la muerte, nuestro enemigo, y también el que tiene el imperio de la muerte, el diablo? ¿Contra nosotros la carne, el mundo, el diablo, enemigos que son mucho más poderosos que la fuerza que tú y yo podamos tener. Pero la pregunta no es simplemente quién contra nosotros, sino si Dios por nosotros, el que nos conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó, tiene respuesta a esa pregunta, ¿quién contra nosotros? Y la respuesta es, nada ni nadie. Nada ni nadie. Pero no porque yo sea fuerte y capaz de vencer toda oposición, sino porque esa victoria de Cristo me ha sido imputada. Me ha sido regalada, me ha sido dada. El Espíritu Santo de Dios está en nuestros corazones. Porque el mundo, el diablo y la carne pueden seguir alistándose y lo harán cada vez más contra el creyente. Pero nunca, jamás, nos podrán vencer si Dios es por nosotros. Y Pablo aquí nos presenta la suficiencia de Cristo como protector y Señor soberano de nuestras vidas. Dios por nosotros, con nosotros, Emmanuel. ¿Qué clase de Dios es este que nos asegura y nos garantiza no solamente nuestro futuro, sino también la seguridad, estabilidad, firmeza, fortaleza en nuestro servicio a Él? Pues ese Dios que está por nosotros es el Dios del pacto. Es el Dios que hizo ese pacto con Abraham, yo soy el Dios todopoderoso. Estableceré mi pacto entre tú y yo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Ese es el Dios de la Biblia, el Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es el mismo Dios que por medio de su Espíritu está con nosotros hoy. Y con las palabras Dios por nosotros, proclamamos que el Señor te compromete a sostenernos, a protegernos, a defendernos cuando somos objeto de amenaza por parte de otros. El Dios del pacto se compromete a suplir nuestras necesidades, a levantar nuestro ánimo, a traer palabra de verdad a nuestro corazón y despejar nuestras dudas. Por tanto, si Dios es por nosotros, versículos 31 y 32, nada ni nadie acabará con nosotros. Yo sé que esta verdad la conocemos, pero nos tenemos que afirmar en ella. Pero yo le pregunto al Señor, Señor, ¿hay más que me puedas decir de esto, de cómo esta verdad funciona en la vida? Y ya sé que funciona, y en la tuya también, por eso estamos aquí. Quiero que veamos brevemente la experiencia de un creyente en el Salmo 56, por favor. Salmo 56. El salmista aquí se encuentra entre la espada y la pared. Está en conflicto. Está en lucha. Los enemigos son muchos. Dice el versículo 2, que todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Pero en el versículo 9 dice, serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamaré. Y ahora dice, esto sé. ¿Qué es lo que él sabe y qué es lo que tú y yo sabemos? Que Dios está por mí. El Dios del pacto, que dice Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es el Dios personal también de cada uno de nosotros. Dios está por mí. Y lo que pone una nota de esperanza y fortaleza y de firmeza en su oración es el hecho de saber que Dios está a tu lado. Y al decir Dios está por mí, está declarando varias cosas, como nosotros también las declaramos. En primer lugar, le da seguridad saber que Dios no se ha olvidado de él y que no ha pasado por alto su necesidad. Dice el versículo 8, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Eso le da seguridad. En segundo lugar, le da confianza saber que el Señor pondrá las cosas en su lugar y a cada persona en su sitio. Versículo 9, serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Y en tercer lugar, le da paz el saber que Dios está por él. Versículo 3 y 4, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Seguridad, confianza y paz. Y la oposición que sufre el creyente es un hecho real. Y cada vez más real, en tanto en cuanto queramos avanzar con entusiasmo en el servicio al Señor. La oposición será tanto mayor cuanto mayor sea nuestro anhelo de agradarle a Dios. Es una oposición humana y diabólica. Pero no hay por qué temer, porque nuestra firmeza y fortaleza descansan en la victoria de Cristo. Y el Señor nos dice en este día, querido hermano y querida hermana, yo estoy contigo. Yo te conozco. Tengo un propósito para ti. Por lo tanto, versículo 33, no hay acusación para el creyente. Versículo 34, no hay condenación para el Hijo de Dios. Versículo 35, no hay separación para quien ha creído en Cristo. No hay. No hay acusación, condenación y separación. ¿Quién nos acusará? ¿Quién nos condenará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y la respuesta es... ¡nada! ¡Nadie! Pero muchas personas, circunstancias y situaciones lo intentarán. Somos acusados y condenados muchas veces por nuestra conciencia, por nuestros enemigos, por el diablo, al que la Biblia llama el acusador y calumniador. Pero como dice 1 Corintios 15, 26, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, Pablo presenta una serie de causas que provocan la separación entre los hombres. Versículo 35. De Romanos 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Las tragedias naturales nos pueden quitar la vida y apartarnos de los seres queridos. Pero ni las tragedias naturales nos van a separar del amor de Dios. Es más, si morimos por causa de una tragedia natural, nos alejamos de los seres queridos, pero estamos más cerca de Dios que nunca. Los acontecimientos de la vida, hermanos, tampoco nos separarán de Dios, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y las pruebas que tenemos que enfrentar son reales. Pero las promesas que tenemos de Dios también lo son. Las pruebas nos pueden derrumbar, como a veces lo hacen. Pero las promesas de Dios nos ayudan a vencer y a ganar. ¿Saben por qué? Porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 37. Y esta palabra, en el original, significa supervencedores, campeones, es lo que somos. No porque nosotros sepamos correr también la carrera, sino porque hemos puesto los ojos en Jesús en esta carrera y la estamos corriendo con paciencia. Y somos más que vencedores o supervencedores por medio de aquel que nos amó, para que nos quede claro. No ganamos nosotros la carrera, la ganó Él por nosotros, por medio de aquel que nos amó. Y aquí está la base de nuestra seguridad una vez más, la base de nuestra firmeza y de nuestra fortaleza en la victoria de Cristo, por lo cual estoy convencido, termina diciendo, de que ni las crisis, ni la muerte, ni las desgracias de la vida, ni los poderes sobrehumanos, ni el tiempo presente o futuro, ni el sistema de este mundo, ni el espacio cósmico, hablando de lo alto y lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nada ni nadie, hermanos, nos podrá separar de Dios, por mucho que lo intenten, porque en Él estamos seguros. Y con este punto de partida del tema de esta mañana. Podemos mirar hacia el frente y decir: Señor, tenemos todos los motivos, todos, para servirte con entrega y con entusiasmo. Porque aún todo lo que trata de frenar mi avance, tú lo quieres usar para acercarme y parecerme más a tu Hijo. Así que el Señor no desperdicia ni una sola de nuestras lágrimas, ni una sola pena, porque todas ellas tienen su lugar en su plan eterno para nosotros. Y vamos a encontrar en estos días, espero, que el Señor nos dé lo que ya nos ha dado en este primer tema fundamental, firmeza y fortaleza para poder hablar en esta tarde de constancia, de perseverancia, que no se trata de empezar con entusiasmo, sino de seguir con entusiasmo y de mantenernos fieles hasta el final, sabiendo que no estamos solos. Inclina tu rostro, hermano y hermana. Quiero que tengamos un tiempo de silencio. Y voy a dejar contigo unas preguntas para que tú desde tu corazón al Señor le respondas. Como que el Señor te está diciendo: querido hijo, ¿cuáles son los motivos que tienes para mantenerte firme en la vida que te he dado? ¿Qué es lo que te sostiene? Dile al Señor: Señor, esto es lo que me sostiene. Quizás, hermano, estamos delante del Señor. Hemos venido a este lugar dispuestos, preparados para escuchar su voz. Pero Él también quiere escuchar lo que hay en nuestro corazón. Y déjame preguntarte, porque el Señor nos lo pregunta: ¿qué es aquello que con mayor facilidad te vence o te debilita? Quizás no estás entusiasmado. Y el Señor te dice: ¿por qué, hijo mío? ¿Qué es lo que te debilita? ¿Qué es lo que te impide avanzar? Dile al Señor: Señor, pues esto es lo que hay en mi corazón. Y finalmente, dale gracias. Ahí donde estás, alaba su nombre, bendice su nombre, adórale. Ten unos segundos para decirle: Señor, te adoro. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran entusiasmo, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén.